Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si estás conectando con nosotros ahora, te vamos a recordar a poner en la mesa si la reflexión, el tema del día. El arte que todo ser humano tiene es el de expresarse, vivir y ser diferente. Y entonces la frase de Angela Davis, la primera frase del día. La identidad es el conjunto de experiencias y valores que nos definen como individuos únicos en este mundo.
Buenísimo. Nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros. Y aquí tenemos algunos de los titulares. Pero antes, hola Sobe, ¿cómo estás? Buen día.
Yo estoy bien, Rey, muy bien. Cintia, yo espero que tú también. Llegué un poco tarde, porque tú sabes.
El helicóptero no
funcionó.
Ella no
vino en el helicóptero. Pinchó la goma al helicóptero, entonces no pude llegar.
Bueno, pues algunos de los titulares. Entonces, es posible que con estos dineritos que van a caer,
¿cuáles?
Hay unos dineritos que están escuchando esta conversación.
Léeme esa noticia así, con calma y tranquilo. Dinerito. A ver.
Con este dinerito te puedas comprar, no uno, no, dos helicópteros. Bueno, la comisión bicameral a cargo de revisar la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social recomendó reformar 45 artículos en los que plantea importantes cambios en esta legislación, con la inclusión de penalidades, diferentes opciones para la jubilación y del retiro de los fondos de pensiones. Y esto está puesto así en negrita. El informe, que fue aprobado por la comisión integrada por diputados y senadores, está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados. La propuesta establece que serían reducidos apenas de 3 a 5 años de cárcel, sin menoscabo de demandas civiles en contra de sus patrimonios, las autoridades que no acaten las disposiciones al cambiar, limitar o denegar la ley. Igualmente serán reducidos a esa misma penalidad los funcionarios que, teniendo conflictos de intereses, se juramenten y mantengan desempeñando cargos públicos de la Seguridad Social. Además, aquellos que cabildeen decisiones y promuevan negocios al momento de la toma de decisiones al interior del sistema de seguridad social, así como contra los funcionarios cuyas decisiones afecten los derechos consagrados en la legislación. Pero hablemos de la pensión por vejez. La propuesta de los legisladores contempla la pensión por vejez a fin de otorgar protección de pensionado y de sus sobrevivientes se aplicaría en atención a la siguiente escala. Haber cotizado 20 años y cumplido 55 años de edad, correspondiéndole una tasa de reemplazo de 70% del promedio de los últimos 12 salarios. Haber cotizado 20 años y cumplido 60 años de edad, correspondiéndole a una tasa de reemplazo de 75% del promedio de los últimos 12 salarios, pero también haber cotizado durante 25 años y cumplido 60 años de edad, correspondiéndole una tasa de reemplazo del 80%. Pero también haber cotizado durante 30 años y 60 años de edad con un 90% del promedio de los últimos 12 salarios y haber cotizado al sistema durante 35 años, sin importar la edad, en cuyo caso la tasa de reemplazo será de un 100%. Es importante que usted como ciudadano, que yo como ciudadano que está aportando a este sistema de seguridad social, nos enteremos bien de qué va todo esto. Porque al final se trata de su dinero, de mi dinero, de las pensiones. Entonces uno a veces como que se desentiende de todo este tipo de informaciones y solamente cuando te toca ir a una AFP a reclamar es que tú dices, pero ¿y cómo es que esto funciona así? Porque miren, a mí que me ha tocado ya en dos ocasiones hacer ese tipo de diligencias de pensiones por familiares fallecidos, es todo un tema. La cantidad de documentos, de papeles que le piden a los familiares del fallecido que debe aportar en lo que uno tiene que invertir para hacer, para materializar eso de las pensiones o de que le den ahí lo que había, es tal que hay una cantidad importantísima de gente que va, desde que se entera todo lo que hay que hacer, deja todo eso suelto. ¿Y ese dinero a quién le queda?
Al Estado.
Al Estado no, al sistema, a las AFP.
Sí, a la AFP, sí.
Al sector privado, cierto. Quienes son los que están recogiendo eso. Cierto. Por eso es tan importante que esto sea lo más transparente posible, pero lo más importante, óyeme, que sea una herramienta fácil, cómoda. Cuando ya usted tiene la pérdida y encima de eso, claro. Desde la DGI le ponen trabas, desde el tema de las AFP le ponen trabas. Tú dices, pero venga acá, hermano, sale, es incómodo morirse.
No es pidiendo que
el que se muere deja líos aquí. Sí. Y cuando estás sin ningún tipo de capacidad de trabajar, es un lío que tiene la familia. Sí. Ante un sistema que fue creado precisamente para quedarse con tu dinero. Y eso hay que decirlo. Porque son tantas las trabas que te ponen que tú tienes que buscarte a un abogado que sea especialista en ese tema.
Se te va gran parte del dinero.
Oh, pero sí, mucha gente cuando calcula cuánto tengo que gastar en el proceso y preguntan, ¿cuánto es que hay ahí?
No, deja eso. Porque es más.
O vienen del interior y eso implica tantos viajes a la ciudad que realmente no les resulta.
Sí, mira,
yo he visto personas que le dicen a sí mismo, no, quédense con eso.
Nosotros tuvimos un caso en la familia que duramos 2 años.
Procurando
y vueltas.
Se supone
y
que
viajes,
es de la persona que.
Que es precisamente para cubrir, claro, desde el punto de vista financiero, al deudo, ¿no? La persona que ya no está y lo que aportaba. Así que qué bueno que se esté revisando todo esto.
Ya Cintia y yo estábamos aquí.
Calculando.
Ya nosotros miramos y calculando qué vamos a hacer.
Ah, ok.
Sí.
Sube a Pilarín.
Bueno, otra noticia, va a partir de esta semana, los beneficiarios del programa Supérate van a recibir el desembolso de los montos por 6 millones de pesos que tenían atrasados supuestamente por algunos ajustes que se realizaban para la modificación del plástico de las tarjetas. Así lo dio a conocer ayer el ministro de la Presidencia, Joel Santos, durante una visita al periódico Listín Diario, donde se refirió al tema, añadiendo que los pagos serán retroactivos y que el gobierno está interesado en buscar una solución definitiva para resolver el retraso. Se habían detectado unas 30.000 tarjetas que requerían sustitución y ya el gobierno ha estado haciéndole el cambio. Se está en el proceso. Entre esta semana, todas esas personas recibirán sus pagos, aseguró Santos. El ministro especificó que a algunos beneficiarios se les reflejará el monto a través del crédito cuenta y otros mediante una remesa. Esto colaborará bastante con la intranquilidad que las personas tenían. El gobierno está cumpliendo con la solución de este problema. Y añadió que desde ya se está trabajando con la sustitución de tecnología del plástico, al cual se le está integrando un chip para mayor seguridad y dejar sin funcionamiento las tarjetas que tienen bandas magnéticas.
Bueno, en otro orden, los cibaeños fueron sacudidos la madrugada de hoy jueves.
¿Qué pasó?
Un sismo. Los cibaeños que estaban en el Cibao. No los que estaban prestados aquí en la capital.
Yo lo sentí un poquito.
¿Tú lo sentiste?
Sí, un poquito.
Bueno, pues mira, un sismo de 5.2, magnitud 5.2.
Pero espérate.
De acuerdo con el Centro Nacional de Sismología. Sí, eso fue a las 4:35 de la mañana.
Sí, estaba
en la provincia de Puerto Plata, Sobe. ¿Tú lo sentiste?
Yo sentí la cama.
A ti te movió la cama, Lía, fue. Mira, a 17 kilómetros de la región de Altamira, en Puerto Plata, con una profundidad de 10.2 kilómetros. Ciudadanos de la región norte y de Santo Domingo reportaron haber sentido el temblor.
Pues los cibaeños, nada más. Yo soy cibaeño.
Tú lo sentiste aquí.
Esa conexión de corazón.
Pero fue un temblor de 5.2 en la escala de Richter.
Es importante.
Sí.
Es importante.
Sí. En Puerto Plata, en Altamira, cerca de Altamira.
Y Puerto Plata, que ya tiene experiencias con estos temas.
Sí.
Así que es importante. 5.2 a las 4:35 de la mañana. Yo no lo sentí, aunque soy cibaeño y estoy aquí en Santo Domingo, no lo sentí. Pero me imagino que sí se debió sentir. Bueno, 5.2 es importante.
Yo lo sentí suavecito, no fue mucho.
Ok. Bueno, pues esa es otra de las informaciones que te compartimos. También... Bueno, ¿Recuerdan que hablamos del código de ética hace unos días? El código de ética desde el Ministerio de Educación, que lo estábamos cuestionando aquí. Bueno, pues este código de ética, elaborado por el Ministerio de Educación, prohíbe a docentes y administrativos acciones violentas de cualquier índole contra los estudiantes, es decir, psicológica, verbal, física y sexual, y tampoco se admitirá el uso de calificativos que inciten a la discriminación contra el estudiante por su inteligencia, su origen, su físico, religión, sexo, forma de expresarse, condición social o por ser persona con alguna discapacidad. También el acoso y cualquier otra situación que pueda convertirse en un abuso de poder contra el estudiante debido a conocimientos, edad, posición social, experiencia por parte de docentes y del personal administrativo. Este código va a regular las relaciones entre el personal docente y el administrativo con los estudiantes del sistema de educación preuniversitario en sus distintos niveles, modalidades y subsistemas, tanto en el sector educativo público como privado. Este código de ética está muy bien que lo tenga. De hecho, me extraña que no haya un código de ética precisamente dentro del sistema educativo. Lo importante de todo esto es la persona que ejerce el trabajo, la función de docente, el que está involucrado en todo el sistema educativo, de una forma u otra, debe tener este tipo de información y de formación, que no sé si en la currícula cuando está formándose como docente o para ser director de escuela recibe algún tipo de instrucción y de formación con respecto al trato que debe tener para con los estudiantes. Me imagino que sí, y quiero creer que sí, pero porque el código de ética debe venir apoyado no solamente con la tabla rasa y la regla, sino esa persona debe ser instruido y formado. Porque al final estamos hablando de cómo esa persona que es docente, que es maestro, se interrelaciona con los demás.
Claro,
el que es violento con un estudiante es que es violento. Exacto. No es que es con los estudiantes.
No, es así como selectivo.
Exactamente.
Yo entiendo que debe haberlo, porque incluso en alguna currícula de algunas universidades hay lo que se llama práctica docente. O sea, que ellos tienen que ir a un centro educativo a hacer práctica y ahí tienen de todo.
Exacto.
Tienen la realidad ahí.
Así es.
Si alguien puede confirmarnos, solo por cultura general.
Mira, y ya para cerrar este momentito de información, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial está solicitando una prueba de vida a miles de maestros pensionados y jubilados del Ministerio de Educación para actualizar su base de datos, pues se estima que miles pueden haber fallecido y alguien está irregularmente recibiendo esas pensiones. Ok, lo dejamos hasta ahí. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol.